Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hoy linterna intermitente, porque es tarde de tiempo de juego de Champions. Desde este momento contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día. Ya saben que entre las 8 y cuarto y las 11 tenemos tiempo de juego con los partidos del Real Madrid y del Málaga. El juez del caso Nos da un último giro antes de cerrar la instrucción de esta pieza separada del llamado caso Palma Arena. Ya saben que son más de 6 millones de euros de fondos públicos desviados a través de una entidad sin ánimo de lucro. Es el caso Urdangarín. El juez Castro imputado a la infanta doña Cristina. Dice que hay indicios de que colaboró con su marido, el duque de Palma, en los 6 delitos que se le imputan. El juez, que cita a la infanta en sábado, toma esta decisión en contra de la Fiscalía Anticorrupción, que ya ha anunciado que va a recurrir la imputación de la infanta. COPE en Mallorca, Mamen Municio.
La Fiscalía cree que no hay indicios de peso y tiene 5 días para preparar su recurso. Espera que la decisión llegue antes del 27 de abril. Es la fecha de la comparecencia de la infanta Cristina como imputada. El juez Castro ha citado de oficio a la hija del rey porque considera inevitable su declaración en la recta final de la instrucción del caso Nos. Asegura el magistrado que la infanta cedió su imagen para conseguir contratos públicos, algo clave para esta entidad de la que ella era directiva. Además, los últimos correos electrónicos aportados por el que fuera socio de Urdangarín demostrarían que el duque preguntaba a la infanta sobre cuestiones del Instituto Nos. El juez considera que la actuación de doña Cristina podría ser calificada como un supuesto de cooperación necesaria a los delitos supuestamente cometidos por el duque o cuanto menos de complicidad.
Veremos en qué queda el recurso de la Fiscalía y si de la imputación se pasa o no al procesamiento. La decisión del juez Castro era esperada en la casa de su majestad el rey. La zarzuela, por lo menos, conocía la noticia desde el pasado lunes. De momento, prudencia, Elsa González.
La casa del rey no valora la imputación de la infanta Cristina. Aunque Zarzuela no comenta decisiones judiciales, esta imputación confiere un auténtico giro al caso Urdangarín y sobre todo al criterio que ha mantenido el juez Castro, que hasta ahora no encontraba indicios para implicar a la infanta, si bien la Fiscalía Anticorrupción no comparte esta medida y recurrirá la imputación. La casa del rey se prepara sin duda para la defensa jurídica y estratégica de la hija menor del rey. Y es que esta decisión no solo afecta a la familia del monarca, sino a la imagen de la propia institución, un año después de la imputación del yerno de don Juan Carlos, que ya desató un boom mediático cuando su comportamiento fue definido como no ejemplar. La infanta Cristina dejó de aparecer en actos públicos hace año y medio. Ahora la Casa del Rey debe decidir si da un paso más. Desde luego, no son tiempos fáciles para la familia real.
Entre las cosas que se han dicho en las últimas horas a raíz de esta noticia, hay que destacar la frase del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que afirma que esto demuestra que la ley es igual para todos.
Una decisión judicial, y como todas las decisiones judiciales, lo que el Partido Socialista tiene que decir es respeto. Respetamos, pues, la decisión del juez Castro, como cualquier otra decisión judicial, porque la justicia en España es igual para todo el mundo.
Igual para todo el mundo, pero depende. Por ejemplo, caso de los seres falsos, 1.000 millones de euros en expedientes de regulación de empleo irregulares con la intermediación de cargos de la Junta de Andalucía, del Partido Socialista. El presidente de la Junta, Griñán, comparece hasta ahora en el Parlamento Regional Andaluz, dice que no era un fondo de ayudas ilegales, ni creado para cobrar comisiones. Palabras textuales de Griñán, es un sistema del que unos desaprensivos han hecho mal uso. COPE en Sevilla, José Manuel Galdámez.
Más de lo mismo, asegura que comparecen para demostrar la honorabilidad de su partido y en un ejercicio de transparencia y de condena a la corrupción, achacando al Partido Popular lo que considera el papel que, según él, desempeña en este asunto para conseguir beneficios políticos. Le escuchamos.
Lo que podemos hacer es convertir la lucha contra la corrupción en un arma política para con ella obtener réditos partidistas o electorales.
Griñán sigue recordando además que fueron los primeros interesados, según dice, en intentar esclarecer lo ocurrido y que los culpables paguen las consecuencias.
Empezaron a entregar papeles al juez porque se estaban publicando en los medios de comunicación, por ejemplo en la cadena COPE en Sevilla, que empezaron a contar los compañeros lo de Merca Sevilla y también los compañeros del diario ABC posteriormente. Uno de los principales imputados en el caso de los seres es Juan Lanzas, el conocido como conseguidor en esta trama de eres falsas, el que tenía 80.000 euros en la cómoda, que lo encontró un agente canino de la Guardia Civil con su nariz. La jueza Alaya le ha mandado a prisión. Lanzas cuenta con una dilatada carrera en la Unión General de Trabajadores. Y hoy el secretario general Méndez ha negado vínculos del sindicato con esta trama, Paloma Estrada.
Cándido Méndez ha rechazado cualquier vinculación entre la trama de los ERE de Andalucía y su sindicato. Es más, el líder de UGT confía a carta cabal, ha dicho, en los dirigentes de su organización y considera que se están viendo sometidos a una campaña de desprestigio que tiene el objetivo de implantar el despido libre y gratuito para acabar así con las prejubilaciones y las jubilaciones anticipadas. Por todo ello, exige el líder sindical que se aclare este asunto cuanto antes.
Depúrense todas las responsabilidades, todas. Nosotros nos alegraremos mucho, porque nosotros somos víctimas. Los sindicatos somos víctimas de lo que está aconteciendo. Por eso queremos que se clarifique cuanto antes.
Méndez ha pedido al PP que use la misma vara de medir para todo, ya que entre el encarcelado Juan Lanzas y UGT no hay vinculación desde el año 2002, algo que no ocurre precisamente con Bárcenas y el Partido Popular.
El presidente Rajoy se ha reunido hoy con 600 dirigentes del Partido Popular en la Junta Directiva Nacional. El presidente del gobierno del PP ha dicho a los suyos que la recuperación económica se verá a partir del año 14 y ha hecho un llamamiento a la unidad en asuntos como la financiación autonómica. Rajoy también ha hecho referencia al acoso a políticos del PP y a la corrupción, pero sin nombrar a nadie, María Daván.
Mariano Rajoy condenaba el acoso a miembros de su partido y pedía al resto de los partidos que no actúen con tibieza y se pronuncien en contra de estos actos antidemocráticos. El presidente ha recordado que su gobierno es el único que está tomando medidas contra los desahucios.
Pero antes nadie hizo nada, nada. Y antes nadie protestaba, nadie.
Rajoy no nombraba a Bárcenas, pero insistía en que tomará medidas contra la corrupción, aunque pedía mesura y sensatez para que podamos decir pronto que esto es historia pasada. De la historia económica, el presidente también hablaba y mucho. Hemos parado la caída y en el 2014 las cosas mejorarán.
La economía española crecerá con claridad y empezaremos a crear empleo. Y los españoles notarán resultados tangibles de los sacrificios que han hecho.
Rajoy pedía a las comunidades inteligencia y sentido común para hablar del déficit y de un nuevo sistema de financiación, pero advertía a Cataluña que no piensa incumplir la ley, aunque dejaba claro que este país no es ingobernable.
Mensaje a las autonomías que parece no escuchar desde Cataluña. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha hablado hoy de sus primeros 100 días de gobierno con el apoyo de Esquerra Republicana. A pesar de ser la única comunidad autónoma que no tiene aprobados sus presupuestos, Mas insiste en que la prioridad es el referéndum de independencia pactado con Esquerra para el año 14. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Sí, Artur Mas deja claro que su principal objetivo sigue siendo convocar una consulta. No hay cambio de rumbo, aunque apuesta por agotar todas las vías de diálogo con el gobierno central. Ve difícil el acuerdo porque las posiciones, dice, están en las antípodas.
Estamos en las antípodas. El gobierno del presidente Rajoy no quiere que haya consulta. Y nuestro gobierno y una parte muy mayoritaria del Parlamento catalán y de la sociedad catalana reclaman que haya esta consulta. Y ahora la obligación que tenemos el presidente Rajoy y yo es de establecer puentes de diálogo para ver si hay alguna posibilidad, aunque sea muy remota, de que también ahí hay algún posible acuerdo. Difícil, dificilísimo. Complejo, complejísimo. Posibilidades de acuerdo, muy pocas.
Artur Mas afirma que la situación financiera de Cataluña es de emergencia y dice que quiere agotar su mandato. Ha reiterado su oferta de unidad a Esquerra y PSC en un momento, ha dicho, en que está en juego el país.
Y desde comunidades como Extremadura se exige el mismo trato para todas las regiones y lanzan un mensaje a Cataluña. No es momento de hablar de cambios en la financiación autonómica y menos cuando no se cumple, Ricardo Rodríguez.
José Antonio Monago ha seguido la estela de otros presidentes del PP y se ha mostrado en contra de abrir en estos momentos el melón de la financiación autonómica. La negativa del presidente extremeño es aún mayor ante un Artur Mas que incumple sus compromisos.
Para pedir hay que cumplir. Yo soy de los que cumplo. Voy a estar muy atento con los que piden y no cumplen. Pido prudencia a los que no cumplen y están ahora en el candelero.
En esa línea ha hecho bandera del principio de solidaridad y ha renegado de un proceso de bilateralidad entre Cataluña y el gobierno de España.
Yo me niego. Aquí no cabe bilateralidad. O Cataluña es más que otra comunidad autónoma. Es más que otra comunidad autónoma. ¿Dónde viene ese título?
Monago, en cambio, apuesta por un déficit a la carta para las comunidades autónomas que hacen los deberes.
Contado lo más destacado en España, que es noticia y fuera, Manuel Ángel Gómez.
En Francia, el presidente François Hollande ha calificado como ultraje a la República las mentiras de su exministro del presupuesto.
C'est un outrage fait à la République.
El ministro Jérôme Cahuzac ocultó que tenía una cuenta bancaria en Suiza con 600.000 euros y ha sido imputado por fraude fiscal. Más de 50 personas han muerto en la provincia de Farah, en Afganistán, cuando un grupo de talibanes disfrazados como soldados ha intentado liberar a varios insurgentes. En la escalada de tensión en la península coreana, el régimen de Pyongyang ha dado un paso más y ha bloqueado la entrada de trabajadores surcoreanos al polígono industrial conjunto de Kaesong. Y a esta hora se debate en el Parlamento de Portugal una moción de censura al gobierno del conservador Pasos Coelho.
Y el tráfico, en conexión con la Dirección General de Tráfico, para saber cómo están las carreteras en esta tarde otra vez lluviosa. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. En la Comunidad de Madrid, debido a la lluvia y complicaciones importantes, sobre todo en la A6, en la carretera de La Coruña, se han producido varios accidentes. Lo peor está en el último tramo ya entre Majadahonda y Pozuelo. Hay 8 o 9 kilómetros de circulación muy lenta con paradas intermitentes. Es una buena opción utilizar la M50 para entrar a Madrid porque, como decimos, ese tramo está bastante complicado. También algunas complicaciones en el entorno de Las Matas y a la altura de Las Rozas debido a algunas incidencias. Por accidente en la A42, en la carretera de Toledo, todavía con problemas en el entorno de Villaverde y en Getafe. Hay circulación lenta en la entrada por la A2, en el acceso a la M30, desde la calle Arturo Soria, también en la A4, en la carretera Andalucía, en la conexión con la M30, dirección Méndez Álvaro. La carretera de Burgos, todavía con problemas en la Cuesta de los Dominicos. Hay también dificultades en la provincia de Barcelona, en las rondas B10 y B20, sentido 1 de Trinidad, y en la AP7, en la zona de Barberá del Vallés. Recuerden que siguen cortadas en 35 carreteras de la red secundaria, la mayor parte de ellas entre Cádiz, Ciudad Real, Badajoz y Comunidad Foral de Navarra. En red principal sigue cortada la Nacional 420 en Ciudad Real, en Fuencaliente y en Badajoz. La A5 está cortada entre Montijo y Lobón, dirección Madrid, aunque aquí se han podido establecer desvíos que están debidamente señalizados.
Y el tiempo para las próximas horas con Cristina Blázquez.
Esta noche las temperaturas bajan 1 o 2 grados respecto a las mínimas de ayer. Lloverán en el norte de la península y en Sevilla. Situación que nos avanza a lo que tendremos mañana en toda España, salvo en Canarias. Es decir, más lluvias.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, hoy tenemos Champions otra vez con el Madrid y con el Málaga, ¿verdad, Fauto?
¿Qué tal, Juan Pablo? Muy buenas. Sí, juega el Madrid contra el Galatasaray, juega el Málaga contra el Borussia. Ayer lo hizo el Barça, que empató a 2 en París con un polémico arbitraje de Stark.
¿Y tanto?
Sí, el mismo árbitro que recuerdo hace 2 temporadas expulsó a Pepe por una entrada a Alves en un Real Madrid-Barça de semifinales de Champions e hizo que Mourinho, después de ese partido, dijera esto.
Ovrebo, De Blecker, Busak, Frisk, Stark. ¿Por qué?
Bueno,
yo
pues
no entiendo.
No entendía Mourinho. Stark. Bueno, pues esta mañana Dani Alves en Barcelona ha acusado a Mourinho de presionar a Stark.
De pronto aquí lo justo. Bueno, nosotros no nos quejamos, pero tampoco somos retrasados, ¿no? Cuando se le presiona muchísimo, condiciona mucho, ¿no? Pero bueno, dejemos de hablar de ellos porque ellos tienen que ser en el fútbol la gente que menos aparezca, ¿no?
Cuando hablas de la presión al árbitro, ¿te refieres, por ejemplo, a Mourinho con una serie de nombres de los árbitros entre los que estaba Stark?
Sí.
Pues eso, han pasado dos temporadas y todavía no se ha olvidado. Ahora sí, vamos a la Champions. A esta hora de la noche, de la tarde, nos marchamos al Estadio Santiago Bernabéu porque a las 9:45 el Real Madrid recibe al Galatasaray, partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones con el arbitraje del noruego Svein Odar Moen. Miguel Ángel Díaz, tenemos ya 11 del Real Madrid. Bernabéu, ¿qué tal? Muy buenas.
Oficial no, Isaac, pero hemos sabido, como venimos diciendo durante toda la jornada, que se puede confirmar una novedad en el lateral derecho. Parece que Álvaro Arbeloa no va a ser titular. Y ojo, porque Michael Essien puede jugar en esa demarcación. El resto del equipo sería Diego López en portería, Varane y Ramos centrales, Coentrao lateral izquierdo, Alonso y Kedira centrocampista, las bandas para Di María y Cristiano, Zil de enganche y arriba el Pipa Higuaín. Insisto, no es oficial, pero apunta, esa puede ser la sorpresa en defensa, la presencia de Essien en detrimento de Álvaro Arbeloa.
Si antes de las 7:30 tenemos ese 11, nos pide paso Miguelito. Manolo Lama nos va a narrar el partido en tiempo de juego desde el Estadio Santiago Bernabéu. Manolo, ¿tú crees que el Real Madrid, que es favorito ante Galatasaray, debe sentenciar hoy la eliminatoria?
Bueno, una cosa es que pueda, otra cosa es que lo intente y otra, yo creo que es muy atrevido, que deba. Sí es cierto que potencialmente y futbolísticamente el Madrid es mucho mejor que el Galatasaray futbolista por futbolista y sobre todo en bloque. Además el Madrid tiene una ventaja. Imaginemos que hoy tiene un mal día. Siempre tendrá 90 minutos más, aunque sean en Turquía, en Estambul, para remontar y sentenciar. Hoy el Madrid debe ganar y además hacerlo cómodamente.
Y enfrente va a tener a ese Galatasaray. Con los turcos está Melchor Ruiz. Melchor, creo que ya tenemos 11 oficial del conjunto turco.
Bueno, con Muslera en la portería, con Buné en el lateral derecho, Riera, Kaya, Nougneu, Altintop, Melo, Inan, Schneider, Drogba y Yilmaz. Según Fatih Terim, es el equipo que va a presentar de gala. tiene toda la plantilla a su disposición, recordemos, salvo Ugfalusi, que está lesionado para toda la temporada, así que viene con todo el técnico otomano.
Bueno, pues sale con todo el técnico Fernando Evangelio. ¿Qué equipo turco se va a encontrar el Real Madrid hoy en el Bernabéu?
Bueno, por lo que dice Melchor, alineación valiente. Vamos a ver si el planteamiento es el mismo, es valiente, en Old Trafford lo fue, y yo creo que ese tipo de partido le viene bien al Real Madrid. Teoría sí que lo va a ser valiente. Defensa vulnerable es lo peor del equipo. Gol con Burak Yilmaz, que lleva 8. Balón parado con Inan, con Snyder y con Drogba. Y tiro de media distancia con Altinto.
Bueno, hay que decir que no es oficial todavía, pero que es un 11 al que se ha filtrado ya a varios medios de comunicación. Vamos también a saber el ambiente que se va a vivir, porque va a haber muchos turcos, Melchor, en la grada.
Sí, es la gran pregunta, saber cuántos exactamente. Se habla desde los 6.000 que espera el Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu hasta los 22.000 que hemos oído algún medio de comunicación. Durante todo el día se han dejado ya notar, a pesar de la lluvia, en los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu. Gran parte de ellos ya están dentro del Coliseum Blanco. En el Real Madrid, como te digo, se espera como mucho 6.000-7.000, aunque yo te aseguro que como mínimo 10.000 van a estar hoy en el Estadio Santiago Bernabéu.
Bueno, pues el Real Madrid ante el Galatasaray a la misma hora en el Estadio de la Rosaleda. Partido histórico para el Málaga ante el Borussia de Dortmund con el arbitraje del sueco Eriksson. Última hora desde el Estadio de la Rosaleda. Javier Bautista, muy buenas.
¿Qué tal, Isaac? Saludos y muy buenas tardes desde el Estadio de la Rosaleda, cuando acaba de hacer acto de presencia los dos equipos, el Málaga y el Borussia de Dortmund. No es oficial, pero el Málaga saldría con Caballero en la portería, Jesús Gámez y Antunes en los laterales, la pareja de centrales para De Michelis y Wellington, Camacho con Tularam. De ahí el cuarteto armado, Joaquín, a ver si ahora por aquí sí, Joaquín, Isco, Baptista y Santa Cruz.
Bueno, vamos a ver si arreglamos ese micrófono de nuestro compañero Javier Bautista. Rubén Martín va a narrar el partido en tiempo de juego. Rubén, ¿con qué ambiente ahora mismo en la Rosaleda para esta cita histórica?
Muy buenas tardes, hay un ambiente impresionante. Se va a llenar el estadio por tercera vez esta temporada. 30.000 personas abarrotarán el estadio de la Rosaleda. 1.500 de ellos son alemanes. Otros 1.500 están intentando conseguir entrada porque han llegado muchos sin entrada en una población que tiene un 37% de paro y se vive seguramente como la fiesta del año en Málaga.
Bueno, ¿qué Borussia de Dortmund, qué equipo alemán nos vamos a encontrar, Fernando Evangelio?
Las claves del equipo son bastante claras: presión, despliegue ofensivo, mucha velocidad en las transiciones y peligro arriba con Royce, con Götze y con Lewandowski. Va a jugar Santana, el brasileño, por Hummels, que está lesionado, y Grosskreutz en el centro del campo por Blasikowski, que también lo está. Si es como el partido de ida en Oporto, el Málaga lo va a pasar mal.
Bueno, pues desde las 8:15, 7:15 en Canarias, contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE estos dos partidazos de Champions: Real Madrid Galatasaray y Málaga Borussia Dortmund.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Ayer jugó el Barça en París, en el Parque de los Príncipes, y empató a 2 ante el Paris Saint-Germain, con una mala noticia, la lesión de Messi, aunque la buena hoy, entre comillas, es que el argentino Manolo Oliveros podría estar para la vuelta ante el equipo francés.
Bueno, vamos a ver, de momento no está descartado, sin embargo, Isaac, el comunicado tiene ciertas reservas, no se indica si hay rotura, como ayer se nos decía desde fuentes del club, ni se indica el periodo de baja. Textualmente se dice, las pruebas realizadas han confirmado que el jugador tiene una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. El jugador es baja para el partido contra el Mallorca y su evolución marcará la disponibilidad para los próximos partidos. A través de las redes sociales, Messi ha dicho: volveré pronto, por suerte no fue mucho. En cuanto a Mascherano, recordemos, tiene para unas 6 semanas. Alves hablaba de la ausencia de Leo Messi.
No hay que poner una fecha, hay que recuperarlo bien, porque sabe que es muy importante. Para nosotros también, el hecho de no tenerle, pues es un aliciente, ¿no? Para demostrar que hay cualidades de jugadores, que podemos competir sin él, si él no está.
A Alves no le preocupa el asunto de las bajas. El otro cabreo del Barça era el arbitraje de Stark. ¿Siguen todavía molestos, Joan Bayori?
Sí, terminaron calientes con Stark los azulgrana. Nada más finalizar el partido, llegaron las quejas del vestuario centradas en el gol del empate de Ibra y en la jugada en que quedan tendidos en el área Mascherano y Alba. Escuchamos a Jordi Roura y a Sergio Busquets.
Sí, fins que no han empatado.
Sí, hasta que no han empatado, creo que no se ha quedado a gusto. El 1-1 ha sido un fuera de juego clarísimo, que es imposible que el linier no pueda ver que es fuera de juego porque está un metro o dos en fuera de juego.
El primer gol de Ibrahimovic me parece que es fuera de juego de un par de metros, con lo cual sobran los comentarios, pero bueno, las cosas son como son.
Bueno, pues hasta aquí la Champions. Vamos con más noticias que nos deja nuestro fútbol. Por ejemplo, el comité de competición que ha admitido a trámite la denuncia por alineación indebida de Las Palmas ante el Guadalajara, Juanfran Cruz.
Sí, efectivamente, el comité de competición hace todo a trámite la reclamación efectuada por Unión Deportiva por esa alineación indebida del pasado fin de semana del Guadalajara, con lo que el equipo castellano-manchego tiene hasta mañana a las 12 de mediodía para presentar documentación o las pruebas que considera oportuna. Desde la Unión Deportiva Las Palmas, su presidente Miguel Ángel Ramírez señaló que desde julio de 2012 la norma es clara.
Jugar con jugadores con ficha de amateur era legal,
hasta que lo ha regulado la federación. A partir de ahí, queda claro que todos los jugadores que jueguen más de 10 partidos en categoría profesional, con ficha amateur, tiene que cambiar la
ficha. Además, competición le quita la tarjeta que vio Arbeloa ante el Real Zaragoza. Caso Ever, hoy se ha lesionado el jugador del Valladolid y Juan Carlos Amón se ha marchado en bicicleta.
Sí, señor, dejando con la boca abierta a todos los que estábamos allí presentes y a su propio cuerpo médico. 8 semanas después volvió a jugar, hoy se ha resentido de esas molestias y después de confirmarse que no había rotura y a expensas de una exploración posterior, el jugador se ha ido a casa en bicicleta, algo que al equipo médico del Valladolid precisamente no le ha entusiasmado.
Michel, el exentrenador del Sevilla, ha rajado hoy de su exequipo. Víctor Fernández, ¿qué es lo que ha dicho?
Michel no asume su fracaso en el Sevilla, dejó al equipo la primera temporada el noveno y en esta fue sustituido cuando el Sevilla caía en picado. Hoy en Es Radio ha justificado su fracaso tirándole al club por sus objetivos desmesurados, tirándole también al nivel de la plantilla y por supuesto a la prensa.
Pero que también es un club que se crea unas urgencias que es imposible cumplir. No se puede pasar de estar en el pelotón a ganar todos los años el Tour. Pero ¿sabes qué pasa? Que al final...
Además, Mauri nos informa que la Real ha ampliado por 2 años el contrato de Loren como director deportivo. Vamos con el polideportivo Munilla Golf. Hoy se ha presentado el Open de España.
Se jugará del 18 al 21 de abril en el campo de golf Parador del Saler en Valencia. Han confirmado su presencia Sergio García, Chema Olazábal y Gonzalo Fernández Castaño.
Vuelta al País Vasco, tercera etapa, primera llegada en alto, Eric Frade.
Apretadísimo final en la rampa del 21% de la Lejana entre dos colombianos que se ha llevado por milímetros Sergio Henao del Sky por delante de Betancourt del AG2R. Contador ha entrado a 10 segundos, Samuel Sánchez a 21. Henao es el nuevo líder de la general con 8 segundos de ventaja sobre otro colombiano, Quintana del Movistar, y 10 sobre Contador y Richie Porte.
NBA, Rubén Parra.
Ayer los Lakers le retiraron la camiseta a Shaquille O'Neal y en el descanso de ese partido en el que los angelinos ganaron a Dallas con un excelso Kobe Bryant. Kobe acabó con un triple doble con 23 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias.
En balonmano, Malvar, pre-europeo, ¿cómo terminó el partido de España?
Pues acaba de terminar en Skopje, Macedonia 17, España 24. España se coloca líder de su grupo con 6 puntos. Próximo partido el domingo a las 12:30 en Guadalajara, España-Macedonia. Si gana España estará en el próximo europeo Dinamarca 2014.
Pues aquí lo dejamos, Juan Pablo, recordando que volvemos a las 8:15 con ese tiempo de juego. Mucha suerte para el Real Madrid y también para el Málaga.
Mientras tanto, sigue encendida la linterna en la cadena COPE.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.